39 de la Constitución para eliminar de su texto la palabra disminuido y sustituirlo por discapacitado. Nos está escuchando la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos.
Bueno, Dulce, desde luego hay muchísimos problemas en el mundo de la discapacidad, ¿no? Pero yo espero que en este se pongan de acuerdo, al menos el de la nomenclatura, ¿no?
Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora que esa situación cambie, porque también las formas son importantes a la hora de hablar y a la hora de expresar determinadas situaciones, porque quien lo recibe, a mí me parece una aberración, ¿no? También lo he escuchado y lo he leído en algún medio y me ha llamado muchísimo la atención que se siga utilizando, por ejemplo, el término discapacitado en una persona con discapacidad. Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión sobre la que hay que seguir trabajando, machacando la terminología y esa nomenclatura de la que tú hablas, y empezar a tratar con el absoluto respeto que merecen las personas con discapacidad, escucharlos, por supuesto, porque son quienes mejor nos pueden orientar. Y como te digo, sí que es importante el tema de la nomenclatura, es importante la terminología, y es importante que aquellas cosas que se dicen se digan pensando en quien recibe la información.
Claro. Bueno, en el mandato pasado lo tocamos varias veces, que teníamos atascado el otorgar los certificados en el Gobierno de Canarias del grado de discapacidad. Se ha hablado de 2 años y medio, sí. 3 años. ¿Cómo vamos ahora, Dulce?
Bueno, la situación varía y va en función del grupo en el que al que nos refiramos y también la isla a la que nos refiramos, porque no es igual la situación para un colectivo u otro. Por ejemplo, para los menores de 0 a 6 años, que sabes que tienen, que están dentro del grupo de las personas prioritarias, pues ahí la situación está bastante mejor, y a lo mejor en las islas menores o en las islas no capitalinas, que lo de menores ya no me gusta decirlo, pues prácticamente está, bueno, pues si no al día, con muy poco tiempo de espera, o aquellos colectivos en los que hay que, o personas a las que hay que valorar de forma inmediata porque presentan una enfermedad con una patología bastante grave. Entonces es verdad que la situación va variando, pero no podemos perder de vista que no estamos cumpliendo o no se está cumpliendo con el periodo que establece la ley, que son 6 meses. Y eso es un objetivo que hay que intentar cumplir. Ese cuello de botella al que tú te refieres, bueno, viene dado y determinado por distintas circunstancias. Pero lo que estamos haciendo ahora, y hemos valorado que, teniendo en cuenta la llegada de ese nuevo Real Decreto que está congestionando tanto, que está generando tanta confusión y tanto problema y tanta paralización en el trabajo que tienen que desarrollar los equipos de valoración, pues lo que hemos dicho es, oye, habrá que montar más equipos de valoración.
Y claro, porque ese es el problema, que nos falta gente para valorar.
Ese es uno de los problemas. Falta mucha gente para valorar, faltan equipos. Y ya que se montan equipos para valorar la discapacidad, habrá que tener en cuenta también las cuestiones poblacionales, y que estamos hablando de un colectivo.
Porque vamos a ver, Dulce, perdón por la interrupción.
Vale. No pasa nada.
Porque yo no sé por qué se tarda tanto tiempo. Es que hay que esperar un tiempo para verse, para que se consolide. La ley dice, habla de un plazo, porque aquí no se está cumpliendo absolutamente nada. ¿Simplemente es eso, que falta personal, como decimos nosotros, o hay alguna cosa más? Hay que, durante 20 días, un mes, no podemos hacer nada porque es el tiempo que establece la ley para empezar a hacer algunas averiguaciones. Digo yo, no sé si será así o no será así, pero ¿por qué se tarda tanto tiempo?
Mira, desde 1997, por ejemplo, aquí en Santa Cruz de Tenerife, no se ponía un médico más. Uh-huh. Eso es inconcebible. No puede ser que estadísticamente veamos que año tras año suben las solicitudes de reconocimiento del grado de la discapacidad y tengamos los mismos equipos. Está claro que hay una descompensación.
¿Cuántos hay?
Llevamos aquí 4 meses. 4 médicos he puesto ya en Tenerife, 3 en Gran Canaria, y los buscaré por donde sea. Pero desde luego.
¿Pero
habrá,
ha puesto 4 adicionales o son 4 los que hay? O sea, ¿cuánto hay en
no,
total?
No, 4 adicionales. No, uh-huh. 4 adicionales. Teníamos 5 equipos. Ahora la idea es montar hasta 9 equipos para descongestionar. Y además, que era lo que te estaba diciendo antes, es importante tener en cuenta que no se puede centrar todo en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas. Habrá que tener en cuenta que posiblemente haya que montar equipos de valoración en otras ciudades, en otros municipios, con un nivel de población importante, y evitar que todas las personas que vienen a que se les reconozca un grado, que seguramente estarán en una situación delicada y con problemas de movilidad, no tendrán vehículo, acceder al transporte público igual también les es complicado, pues que toda esa gente tenga una oportunidad de tener un EVO en un sitio que ahora se llama equipo multiprofesional, en sitios o en puntos más cercanos a su residencia. Creo que hay que reordenar, reconsiderar cómo se ha venido haciendo y empezar a pensar en medidas que de verdad repercutan de forma eficiente sobre el colectivo, vale, pero, sobre, Dulce, las personas con discapacidad.
Pensando en el que nos está escuchando ahora mismo, que está esperando, que a lo mejor lleva 2 años y pico esperando y que no sabe cuándo le va a venir ese certificado del grado de discapacidad, ¿a esto cuándo le ponemos solución? Quiero decir, ¿esta persona que está esperando que van a tener que esperar mucho más? ¿O usted cree que esto en un plazo razonable le va a dar solución?
Estamos en ello, estamos en eso. Cuando te digo que se han contratado más personal y que se van a montar más equipos y que estamos negociando con los cabildos insulares de las islas no capitalinas convenios o encomiendas para montar equipos en esas islas, es porque de verdad entendemos que en un periodo medio esto debe
¿Pero qué objetivo se
mejorar
marca usted,
considerablemente?
¿Qué objetivo se marca usted?
Mira, yo quiero que en el 2024, por lo menos en el 2024, tengamos montados todos los equipos y que podamos empezar a ver una reducción en esas listas de espera, porque detrás de cada uno de esos números hay una situación personal muy complicada. Esa es uno de estos objetivos.
¿Una reducción de cuánto, más o menos, Dulce? ¿Una reducción de cuánto?
Hombre, mira, la ley dice que son 6 meses, eso va a ser imposible. Ojalá pudiéramos decir que al final de la legislatura tuviéramos ese resultado. Yo espero que durante el 2024 veamos una reducción en lo que venimos viendo ahora, al menos en un 15-20%, y que a lo largo de la legislatura eso se vaya incrementando porcentualmente a medida que vamos pudiendo ver a muchas más personas. Piensa que con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, si antes se podían ver a 8 personas o valorar a 8 personas en un día, ahora solo se pueden ver 3 o 4, con lo cual habrá que buscar una solución a esa nueva situación a la que se han enfrentado los equipos.
Estamos hablando con la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, David Morales. ¿Preguntas para Dulce Gutiérrez?
Sí, buenos días. Yo quisiera volver al punto de inicio de esta charla, ¿no? Relativa a ese tema que ahora ha salido respecto a cambiar el concepto, la descripción en la Constitución, en el artículo 49 de la definición de disminuido, ¿verdad? Que lo suyo, está bien que la Constitución, como carta magna de todos los españoles, la refleje, pero lo suyo sería que ni siquiera se hiciera referencia, ¿no? El mismo artículo 9 de la Constitución ya refiere que respecto a los ciudadanos, los poderes públicos, pues promoverán el remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía, ¿no? En la vida política, económica, social, cultural, ¿no? Si eso se lograra, que ni siquiera se tuviera que hacer mención, porque ya se les considera ciudadanos, que lo son, ellos lo son, ellos y ellas lo son, y más aún las familias que lo sacan adelante, ¿no? No debiera ponerse ahora el foco en un término, ¿no?
No debiera, pero ¿sabes? Hay tantas cosas como no debiera tener que trabajar todavía o a estas alturas en el pleno siglo XXI sobre la violencia de género, sobre temas de desigualdad, y seguimos trabajando en cosas que son conceptualmente ya inconcebibles, pero ocurre. Yo no creo que esté mal, ¿vale? Quizás en algún momento pues podamos lograr esa esa situación, conseguir
absorción informativa.
Esa, efectivamente, de ojalá y así sea, ¿no? Pero creo que hay que empezar a dar pasos. El salto, ese salto cualitativo tan grande, no va a poder darse de forma inmediata, pero sí que creo que hay muchísima más conciencia, que también los gobiernos están teniendo otra conciencia sobre cómo hay que trabajar sobre la discapacidad o con la discapacidad o para afrontar las situaciones de la discapacidad. El gobierno de Canarias es un ejemplo de eso ahora mismo, habiendo dividido y segregado la Dirección General de Discapacidad de la de Dependencia, que han venido ligadas históricamente y que prácticamente la dependencia subsumía a la discapacidad. Creo que ha sido un salto cualitativo muy importante dentro del gobierno de Canarias, haber generado esta nueva Dirección General autónoma, con un trabajo independiente, conciso y con los objetivos fijados en la discapacidad.
Dulce, a ver si nos puede responder a esta pregunta de Eloy. Dice, buenos días, una pregunta para Dulce, si cabe. Dice, ¿cómo es posible que sea más rápido que te den o te concedan, mejor dicho, una ayuda de dependencia gestionada a través de un hospital o de una residencia que gestionada por servicios sociales de un ayuntamiento?
Pues mira, sí, es así, pero porque cuando salen desde de un hospital o de un centro sanitario, pues creo que lo que se hace es por una situación de urgencia, posiblemente una situación de urgencia médica, hay un contacto directo con los servicios con la consejería directamente, ¿no? Y se valora, como te decía antes, pues aquellas personas que deben ser valoradas de forma prioritaria por el tipo de enfermedad que padecen. Quizás cuando se hace a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, pues entran de forma genérica y lo tramitan de forma genérica, ¿no? Cuando sale de un hospital es porque quizás la situación sea muy muy delicada. Te digo que la discapacidad hay que verla con muchísimas lupas, ¿no? Porque la casuística es tan grande y el abanico del mundo de la discapacidad es tan grande que no se puede tratar de la misma manera ni con la misma urgencia dependiendo de a qué persona tengamos delante.
Muy bien. Dulce, seguiremos hablando. Dulce Gutiérrez, la directora general de discapacidad del Gobierno de Canarias. Un saludo, gracias por atendernos.
Un saludo, un abrazo para todos y todas y muy buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar del ambiente mágico de Santa Cruz.
Encuentra en sus tiendas regalos originales, moda, decoración, gastronomía.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
Santacrucescomercio.com.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur. Decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas. Con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet. Tenemos precios especiales. Textiles Sur. En San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burger, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El lunes 11 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Alcorcón. Necesitamos tu apoyo en el último partido del año en casa. Lunes, 20 horas. Club Deportivo Tenerife Alcorcón.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ante la escasez, ¿no?, de viviendas en el archipiélago, pues nos seguimos planteando cuántas se van a construir en este mandato, cuyo titular es Pablo Rodríguez, ¿no?, que nos ha costado que nos ponga una cifra sobre la mesa. Hoy publica una información en el periódico El Día, David Millet, que habla de que la oferta de viviendas vacacionales en Santa Cruz de Tenerife triplica la del alquiler convencional. Yo creo que esto es un termómetro, sí, ¿no? Sí. Triplica la del alquiler convencional. Bueno, se ha firmado un acuerdo entre la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas y la sociedad Orión Rental Sosimi para utilizar la RIC en la construcción de viviendas de alquiler a precios asequibles, y el objetivo es tener antes de junio de 2026 unas 1.200, 1.300 viviendas ya en alquiler, ¿no? Esto es lo que plantea pues esta iniciativa empresarial. María Salud Gil es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. María Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que esto saldrá, ¿no?, porque como está en manos de capital privado, confiamos en que va a salir, ¿no?
Bueno, esto se trata, ni más ni menos que un paso más de lo que la asociación ha venido haciendo en los últimos 4 años en relación a esta cuestión. Esto es la forma de demostrar que se pueden hacer las cosas y que nuestras fórmulas y nuestras propuestas son correctas. Este número de viviendas se refiere solo a Orión y en este momento. O sea, estamos haciéndolo como experiencia piloto. En el momento en que se empiecen a incorporar más capital, en el momento en que ya tengamos inventariado el suelo que Visocan tiene en su poder y que está sin desarrollar, que está además con la posibilidad de pedir licencias, se saquen los concursos públicos, podamos hacer muchísimas más viviendas antes de junio del 26, pero muchísimas más.
O sea que digamos que esta es la experiencia piloto, y la idea es que se sumen más iniciativas de capital privado y podamos construir antes de que acabe el mandato muchas más viviendas.
Eso es, la estrategia es adquirir en el mercado los edificios inconclusos, ¿sí?, y por otro lado también actuar sobre el suelo público mediante concurso por derecho de superficie, utilizando fondos europeos y utilizando fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias, siendo el gestor del alquiler el propio gobierno a través de Visocan. De esa forma se garantiza que quien accede a esos alquileres asequibles son los perfiles de demandantes adecuados.
¿Qué es un alquiler asequible?
Un alquiler asequible podríamos decir que es aquel que no supera el 30% de la unidad de los ingresos de la unidad familiar. Puede ser, una cosa es el alquiler social, que sí que me gustaría dejarlo claro, que son 300 euros, 350, que son edificios que promueve la propia administración y que lo destina a personas que no tienen absolutamente nada, que no tienen posibilidad de pagar un alquiler y que no tienen un techo donde poder vivir, y familias que no pueden de ninguna de las maneras pagar un alquiler. El alquiler asequible es para también las clases medias, porque es que aquí las clases medias nos olvidamos de ellas. Hay muchísima población, la mayoría de la población está en una encrucijada entre la vivienda pública y la vivienda libre. Están en un limbo, no pueden acceder a una cosa y tampoco pueden acceder a la otra. De lo que se trata es que los jóvenes puedan acceder a las viviendas, que las familias incipientes puedan acceder a las viviendas, que no haya problema de traslado de personal, porque con la escasez de personal que hay mucho movimiento de personal de unos sitios a otros y que no se pueda hacer por la vivienda. El precio depende, mire, vamos a ver, eso se calcula, podríamos llegar incluso a 500 euros, ¿de acuerdo? Podríamos estar entre 350, 400 a 500 euros, más o menos. ¿Por qué? Porque dependerá del número de metros cuadrados de la vivienda. Sí. No es lo mismo una vivienda de 70 metros, porque se calcula por el módulo que establece el decreto de vivienda protegida de Canarias y un porcentaje sobre ese módulo, que normalmente es el 5%. Entonces va a depender bastante y de dónde esté ubicada, porque en la zona sur, por ejemplo, en zonas tensionadas, hay un plus, evidentemente, porque los precios son muchísimo más caros. Y, por otro lado, lo que sí está claro es que estarán siempre por debajo de los precios de mercado.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo coincido en el análisis de que efectivamente hay que poner también, digamos, el foco en la clase media. Una clase media que, por otro lado, por sucesión de crisis es más ya clase media baja en muchísimo... Uh-huh. Digamos de una manera muy importante, clase media baja que clase media, y a partir de ahí efectivamente coincido. Es decir, ¿qué le pasa a la clase media? Pues a la clase media le pasa que tiene demasiados ingresos para acogerse a las fórmulas de viviendas sociales, pero demasiado poco para ir al mercado, con lo cual coincido absolutamente en el análisis. No sé hasta qué punto la principal dificultad, desde luego, también pienso una cosa, porque lo he comentado aquí, la solución a la vivienda o viene de la mano privada o no viene, porque la pública se ha demostrado absolutamente incapaz para resolver este problema, que debe estar, a mi juicio, vamos, en el top 3 de los problemas que tenemos en este archipiélago. Pero lo que iba, no sé hasta qué punto lo que más dificultad trae y donde más problemas van a tener es en la, digamos, la velocidad de esos concursos públicos y en el inventariado del suelo público, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, tengan en cuenta que ya nosotros hemos hecho mucho trabajo, o sea, nosotros hemos trabajado ya el marco financiero, cuando digo nosotros me refiero a nuestra organización, hemos trabajado el marco financiero, hemos trabajado el marco normativo y tenemos las ideas muy, muy claras, hemos experimentado en otras partes del mundo mirando qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, con cuáles son los pliegos de condiciones y en qué condiciones se tienen que hacer. Entonces, ese conocimiento previo que se incorpora a la administración dentro de un espacio de interlocución que en este momento es directa y es fluida y con una dirección política clara, es decir, que sí que hay una intención de sacar a esto adelante, nosotros lo que decimos es que la vivienda tiene que ser declarada como estratégica. ¿Por qué? Porque podría beneficiarse de la simplificación administrativa. Y si se puede hacer sin declararla, pues muy mejor que mejor. Yo estoy dentro, o voy a estar dentro muy pronto, del Consejo de Administración de Visocam. Ya lo anunció el Consejo de Obras Públicas, por tanto ya lo puedo decir yo. Y lo que pretendo es justamente azuzar un poco el avispero, ¿no? Y estar muy, muy, muy pendiente de que los procedimientos se hagan. Parece que se van a contratar muchísimas más personas para poder desarrollar esta cuestión. Y por otro lado, aquí estamos nosotros. Mire, en los fondos europeos, en el tema de la eficiencia energética, de la rehabilitación integral de edificios, nosotros ya hemos ayudado a las comunidades de propietarios y a propietarios únicos a presentar más de 2.300 viviendas para ser rehabilitadas. Y lo hemos hecho en un año. Con lo cual, si nosotros participamos de manera directa, le aseguro que las cosas van a funcionar. Ahora, usted ha dicho una cosa que es muy, muy, muy importante. La avalancha de necesidad de trabajar que va a entrar en el sistema, es posible que encuentre una resistencia. Y es ahí donde tiene que haber una dirección política muy, muy, muy clara y una voluntad política muy, muy clara para avanzar.
Pepe.
No, yo es que estaba oyendo a la señora Salugil y hay algunas cosas que me llaman poderosamente la atención. Buenos días. Por ejemplo, los jóvenes van a poder acceder a esas viviendas, porque tenemos un grave problema aquí y es que ninguno puede alquilar ni siquiera un piso por sí solo, y todos vemos que en cada tiempo que pasa pues se van emancipando más tarde. Ya fíjese que estamos en una edad límite de los 34 años. Antes una persona con 34 años hacía ya bastante tiempo que estaba fuera del nido, ¿no? Ahora es que no pueden, no es que no quieran, sino que no pueden, porque con lo que ganan, sabe usted además que los trabajos más precarios, María Salud, pues lo tienen los jóvenes, los que ni siquiera tienen una fijeza en su puesto de trabajo, no te dan un crédito precisamente por eso, porque no tienes una fijeza, ¿no? Porque los bancos son así y porque los bancos se las atan con macho. Entonces, uno está viendo este tipo de cosas, este tipo de acciones, como la posible salida. ¿Va a acabar esto con la precariedad que en este momento tienen o con la imposibilidad que tienen los jóvenes de encontrar una casa donde vivir?
Claro, de eso se trata. O sea, usted lo ha descrito muy bien. Hay una emergencia habitacional y un déficit habitacional en Canarias. dónde están el mayor número de población en esta que decíamos que está expulsado tanto de lo público como de la renta libre, al que no se le presta atención. ¿Ahí quiénes están? Están los jóvenes que se quieren casar, crear una familia, comprarse un piso y no pueden. Los jóvenes que simplemente quieren independizarse. Los estudiantes, porque hay que pensar, estudiantes que vienen de fuera o estudiantes que cambian de isla. Los trabajadores, porque nosotros hemos hecho también una propuesta al gobierno en el sentido de decir, oye, habrá que reservar un número de viviendas para que rote el inquilino, de tal manera que cuando sectores de actividad traigan o lleven personal, porque no tienen personal aquí, puedan también hacerse uso de esas viviendas. Se trata de resolver las cuatro o cinco claves de déficit de vivienda que existe en este momento. Y claro, la banca efectivamente en este momento está, bueno, siempre lo ha sido, pero mucho más dura que nunca, y un joven no tiene la solvencia como para pedir un préstamo. Por eso el alquiler es fundamental, y que sea un alquiler que pueda pagar. Y no se olvide que luego hay la forma de complementar con el Plan Canario de Vivienda con las ayudas al alquiler. Nosotros lo que le decimos al gobierno es que haga sinergia. Si vamos a hacer X viviendas en tal zona, pues lo lógico es que se motive las ayudas al alquiler en esas zonas que se van a crear. Es decir, que vayamos acompañando en las ayudas al alquiler allí donde se están desarrollando las viviendas.
Una más, David.
Sí, buenos días, señora Gil.
Hola.
Comenzaba Mayer esta conversación refiriendo la noticia hoy en el día de que en el caso de Santa Cruz de Tenerife, un 80% uh-huh. de las viviendas vacías se están destinando al alquiler vacacional frente a un uh-huh. 20% que solo se destina al residencial. Uh-huh. ¿Cuánto cree usted que en esta situación tiene de responsabilidad la última ley de vivienda estatal?
Toda la responsabilidad, porque justamente lo que ha habido ha sido una reacción en masa. Primero, hay que decir que probablemente también duplique o triplique la vacacional a la que está en alquiler, porque tampoco ha habido oferta, es decir, porque hasta ahora no hemos construido vivienda. Pero la ley de vivienda es directamente responsable de esta cuestión, y si no se soluciona pronto, vamos a tener que a gentrificarse las ciudades de una manera brutal, ¿no? Se va a expulsar a la población. Por eso la importancia de que este programa que nosotros estamos promoviendo funcione.
Muy bien. Bueno, salud, que vaya bien. Muchas gracias por sus explicaciones. Un saludo.
Ustedes, adiós.
Bueno, a ver si esto por lo menos funciona y se construye las viviendas. Ahora lo recuperamos, esto de la vivienda, pero miren, nos escribe Sole desde la isla de
la
Tenerife.
Mano, ¿por qué?
No, porque nos escribe Sole desde la isla de Tenerife, que está encantado hoy porque dice que hizo el trayecto entre Santa Úrsula y Santa Cruz y ya está aparcado ahí todo, 27 minutos. Sole, buenos días. Sole. Ay, se cortó.
Se cortó. Yo creo que ya volvió a casa aprovechando el... Hizo un par de gestiones y se volvió a su casa, que es lo más lógico.
Lo que seguro que no hizo, que habría estado bien, es hacerse una foto, que se le vea a la hora saliendo de casa.
Oh, no. Sole, buenos días. Foto.
Hola, Mayer, buenos días.
Encantada, no te lo crees.
¿Y qué vas a hacer ahora con todo este tiempo que te sobra? ¿Qué vas a hacer con todo ese tiempo?
Pues no correr tanto, comer en media hora en vez de 10 minutos, aprovechar mejor el tiempo.
Y hoy más fluidez total, nada de cola, ¿no?
Total, no hay nadie, a la autopista vacía.
¿Y sientes vértigo? ¿Cuál es la sensación?
No, hombre, lo que sentirá en este momento Sole es decir, ¿qué hago yo aquí? Si los demás no están trabajando.
¿Qué va? Hasta vuelvo a disfrutar de conducir y esas cosas.
Ya. Sí. Mira, y bueno, podrías volver a tu casa y volver otra vez, ¿no?
Te daría tiempo.
Sí, me daría tiempo. Llegaría
ánimo,
antes que
hoy. Sin ánimo de exagerar, Sole, podemos decir que hoy es uno de los días más felices de tu vida.
Bueno, hay otras cosas en la vida, aparte de la autopista, gracias a Dios.
Porque no solo ha hecho el trayecto en muy poco tiempo, sino que ha encontrado aparcamiento, ¿no?
No, yo pago en una plaza de garaje. Así que eso no se puede dejar a libre albedrío.
Pero fíjate,
estás
desayunando con calma, estás hablando con nosotros, es que esto es otra cosa.
¡Ay, por Dios!
A esto hay que aspirar a esto. Que no nos cuenten historias de que, bueno, pues, 40
estamos
minutos,
trabajando
¿no?
en
no.
ello.
No, estamos trabajando en ellos. No, señores, pónganse las pilas, hombre, ya
Sole,
está bien.
Por cierto, que la última vez hablamos por el tema del cierre de Guamasa, y ahora que está abierto, ¿qué tal?
Pues más o menos No sé decir, es que hubo la semana pasada hubo un accidente y fue un día muy horrible, creo. Uf, que aquel, fue el viernes.
Sí, el día aquel, sí, de los siete coches.
Sí, el famoso viernes, me acordé de ustedes, yo iba por la cumbre, tuve que ir por la cumbre, me salí por Llano del Moro, del Llano del Moro me metí en taco. Bueno, tardé una hora y media en llegar a la oficina.
Que es lo mismo que si hubiera estado, lo que pasa es que estuvo en movimiento, pero es lo mismo que si hubiera estado en la cola, ¿o no?
No, la gente en cola, el Google Maps no me daba ni la opción de ir por la autopista, y la gente en cola estuvo 3 horas, así que...
El Google Maps respondía, mejor no consulte.
Mejor no coja el coche.
¿Has visto que se ha puesto de moda el hacer las voces
de Ciro?
De Ciro. Sole, que gracias por compartirlo con nosotros. Que vaya bien con el día de trabajo.
Oye,
hoy.
Esto es una llamada muy del gordo de Navidad. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero, Sole? ¿Te estás para alguna abuela?
¿Va a comprar peladillas? Sí. ¿Le gustan las peladillas?
¿O almendra?
No, yo no como dulce.
Un beso, Sole.
Buen día. Gracias, buen día. Chao, chao.
Oye, tenemos aquí, se nos acumulan los temas, ¿eh?
Mira que tenemos poco tiempo, ¿eh?
No, yo es que estaba aquí dándole vueltas, o sea, que
para hacer puente.
Tú también le estás dando vueltas.
A mí de fondo. Para hacer puente tenemos el tema aquí.
Mira, a lo de la discapacidad, el certificado del grado de discapacidad. O sea, tú te retrasas un día con Hacienda.
Sí.
Tan, sanción, ¿no?
Sí, sí.
O
hay
un plazo establecido para responder, por ejemplo, para enviar una documentación. Para una determinada subvención, no respondes en ese plazo, adiós a la subvención. O no cumples con un requisito tal, fuera.
O se te pasa el segundo plazo que se pasó.
O te entran
día,
directamente en la cuenta corriente con una ejecutiva.
Y te lo pillan.
La administración, que tiene por ley que dar esos certificados en 6 meses, los dan 3 años y no le pasa nada.
No le
a
pasa
nadie.
Nada, claro.
Ni al director general, ni a los funcionarios, ni al propio gobierno, nada.
Los que están ahí en la labor de dar el visto bueno dicen aquello de, oiga, encima me va a agobiar.
Es que en línea con lo que dice Mayer, están desproporcionados, porque si hubiera un cierto equilibrio, ¿no?, de flexibilidad respecto al contribuyente, y que la administración... No, pero es que la administración es absolutamente inflexible con los plazos. O sea, te pasas un día y la has liado y no hay marcha atrás. Pasan meses y años y no pasa absolutamente nada. La desproporción es brutal.
Ahora seguimos con el tema de ahí. 8:31.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vigésima octava edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hay un asunto que ha denunciado la Asamblea Siete Islas y su portavoz Octavio Sánchez, que es que por la falta de camas en el Hospital Insular de Gran Canaria, pues está atendiendo a los pacientes oncológicos en urgencias, ¿no? Así lo denunciaba Octavio Sánchez en nuestros micrófonos.
Imagínate una persona que le han diagnosticado un cáncer, se ve rodeado de camillas en un sitio colapsado, lleno de pacientes, te ves en unas condiciones, en una camilla también, o sea, te ves una semana en una camilla acostado, sabiendo lo que tiene y las repercusiones que puede tener para tu salud, viéndote en un ambiente de ese tipo, pues realmente la verdad que por eso te digo que no vamos ni a mejor ni nos estamos manteniendo, sino vamos a peor. Entonces estas cosas hay que solucionar.
Hay que solucionarla ya, decía Octavio Sánchez, ¿no? Dacil Cárdenas es la subdirectora médica del Hospital Insular. Dacil, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está ocurriendo?
Bueno, en relación a lo que comentaba el compañero del sindicato, no sabemos en caso en cuestión a lo que él se refiere. Nosotros evidentemente atendemos pacientes de todo tipo en nuestro hospital y en nuestro servicio de urgencia. Los pacientes oncológicos, cada vez que tienen una complicación, pues tienen que entrar por el servicio de urgencias para ser valorados y determinar en ese momento si necesitan de un ingreso. Son pacientes que en este momento cada vez han ido aumentando más por la patología oncológica, además por los nuevos tratamientos y la supervivencia, cada vez tenemos más casos de este tipo. Pero sí es verdad que esos pacientes, una vez que se valoran en el servicio de urgencia, se les da prioridad de ingreso para que no esperen en el servicio más de 24 horas. Por eso decía que en caso, o sea, concreto que él comenta...
Pero esto es importante, no sé, aclararlo, Dacil, ¿no? O sea, cualquier enfermo oncológico tiene que entrar por urgencia. Uh-huh.
Cuando hay una complicación en el paciente, ya sea por su enfermedad, por su tratamiento, el oncólogo le va a dar unas pautas a seguir, que puede ser acudir a la consulta, pero en los horarios en donde no está el oncólogo en consulta, como pueden ser las tardes, las noches, los fines de semana, los pacientes saben que tienen que acudir y ser valorados de manera urgente, preferente, y el servicio de urgencias atiende todo tipo de pacientes y de esas patologías. Una vez que es atendido, se determina si es necesario que se quede o que se puede marchar y ser valorado de nuevo por su médico con un tratamiento pautado, pero es verdad que a veces esos pacientes, por sus circunstancias, necesitan de un ingreso hospitalario. Igual que cualquier otro paciente que entre en un hospital, la mayoría de los ingresos son ingresos urgentes, se le va a buscar una cama de hospitalización y además con este tipo de patologías se tiene una sensibilidad especial para que esos pacientes, por su situación, su vulnerabilidad, no se queden esperando más de 24 horas en el servicio de urgencias por una cama en planta. Se le busca una cama y se le empieza el tratamiento desde el primer momento.
¿Cómo están las urgencias estos días, Dacil?
Bueno, pues ahora estamos en la época de invierno, del aumento de las infecciones respiratorias, sobre todo. Este año hemos tenido ahora mismo como circunstancia excepcional un aumento de los casos de gripe A en concreto, que ha desplazado incluso los casos de COVID. El COVID ha ido disminuyendo, pero los casos de gripe han ido aumentando.
Con fiebre, con fiebre muy alta, ¿verdad?
Sí, casos de fiebre muy alta, situación de afectación del estado general, pero sobre todo en pacientes de mucha edad o con varias patologías, pues descompensación de sus enfermedades de base o complicaciones en algunos que no se han vacunado, complicaciones de esa gripe, pues en neumonías o en casos incluso de gravedad o de necesitar cuidados intensivos. Entonces, el aumento de ingresos por patología respiratoria hace que otra vez estemos en una situación de pico, de número de pacientes atendidos por día, como de 250 hasta 300 urgencias al día, y de ingresos hospitalarios. En este momento, ahora mismo en urgencias, pues hay como unos 70 ingresos pendientes. Tenemos una zona de prehospitalización que son 30 camas en el área de transición, y luego el resto de los pacientes en urgencias, y a medida que se les va atendiendo, se les va asignando cama cuando esa cama esté disponible.
Yo, por la pequeña estadística de conocidos, que la tenemos todos, el tema de la gripe A ha pegado fuerte, además, casi por familia, es decir, en donde casa en la que entraba, acababa toda la familia metida en casa 4, 5, 6 días, ¿verdad?
Sí, es una enfermedad bastante contagiosa, ¿verdad? Que el periodo luego de contagiosidad es menor que el del COVID, quizás a lo mejor de 3 a 5 días, pero sí es verdad que el uso de las mascarillas estos años atrás nos ha evitado muchas infecciones respiratorias que no eran solo coronavirus, como puede ser los casos de la gripe o como puede ser el virus respiratorio sincitial en los niños. En este caso también en los niños se está viendo un aumento de casos de infección por el virus respiratorio sincitial, con aumento de los ingresos también necesarios en las edades pediátricas. Entonces es verdad que eso nos protegía y este caso ahora mismo en invierno pues ya no tenemos el uso obligatorio de las mascarillas, sí recomendable. Nosotros se lo recomendamos a todos los pacientes que vengan con síntomas.
Y mucha gente por la calle, sí que la utiliza. Yo creo que sería, digamos, aconsejable
pues
decir, oye, aquello de que no te cortes por llevar la mascarilla, que no pasa nada.
No solo en la calle, sino también en el transporte público y en algunos centros comerciales, ¿no? Que lo hemos visto. Y que incluso, yo le iba a preguntar por eso que le ha dicho Jaime, ¿no? ¿Se ven más por estos tipos de casos de que ha aumentado el número de gente con gripe y con algunas infecciones en el área respiratoria? Eso por un lado. Y luego, señora Cárdenas, yo quería preguntarle porque si todos los enfermos que tienen algún tipo de patología oncológica tienen que venir a un hospital de referencia o ya eso no se usa.
Bueno, en el caso de lo de las infecciones, lo que estábamos hablando, las infecciones respiratorias que han ido en aumento, nosotros recomendamos tanto dentro del hospital como a los pacientes también fuera, porque muchos casos de pacientes con síntomas de gripe están yendo incluso a su puesto de trabajo, y para evitar el contagio entre otras personas hay que seguir usando la mascarilla quirúrgica para prevenir infectar al resto. Y en el caso concreto que me comentas de los pacientes oncológicos, es verdad que son un tipo de pacientes que cuando están recibiendo un tratamiento activo, que ya puede ser radioterapia, quimioterapia y seguimiento por oncología, se les dice que vengan al hospital de referencia, porque esos pacientes pueden ser atendidos en otro centro, evidentemente una primera asistencia en su centro de salud o en alguna otra clínica si fuera necesario, pero sí es verdad que si su hospital donde lo están controlando es aquí, pues aquí es donde van a determinar si esa urgencia que necesita o esos síntomas presentan algún tipo de gravedad y necesitara de un ingreso hospitalario.
David.
Sí, buenos días. ¿Miran ustedes con optimismo y esperanza hacia ese próximo edificio de 5 plantas para mejorar precisamente el servicio de urgencia donde se asentaba el antiguo colegio universitario?
Bueno, nosotros ahora las obras del CULP están en fase de demolición. Esto va a tardar, es un proceso que ha ido a lo largo de los años desarrollándose y todavía nos falta para poder verlo culminado. Hasta que ese momento llegue, ahí se van a trasladar varios servicios del hospital. Se han tomado algunas medidas dentro de nuestro centro hospitalario, que de por sí es pequeño en número de camas, pero sí es verdad que se ha potenciado un poco la hospitalización a domicilio para que los pacientes puedan ser atendidos con equipos hospitalarios en su domicilio. Se ha reforzado con personal médico también los fines de semana, festivos en diferentes plantas de hospitalización y por diferentes especialidades, y se ha reforzado los servicios de urgencias, por supuesto, haciendo unas pequeñas obras, acometiendo unas obras de aumento de camas. Inicialmente este año hicimos 10 camas y ahora tenemos un proyecto de una unidad de 48 horas que también nos han aceptado para poder abrir algunas camas más de hospitalización hasta que podamos ver culminado el proyecto del colegio universitario, que eso todavía va a tardar.
Muy bien. Pues Dacil Cárdenas, subdirectora médica del Hospital Insular. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
8:40.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, Orgullo y Sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estoy mirando aquí lo de las almendras rellenas, por lo que decía Francisco, que las almendras ya vienen peladas, vienen depiladas, ¿no? Pero tú a lo que decías no, son las almendras rellenas de turrón, ¿no?
Sí, sí, esas que son una especie de mazapán, era que tenía dos tapitas.
Dos tapitas.
¿Pero qué estamos hablando? ¿De turrón con almendras o de qué estamos hablando?
No, de las almendras, sí, yo lo puse aquí para buscarlo, por ejemplo, hay unas que son famosas que son las de Doña Jimena.
Sí, por sí, por ejemplo, que tú no las compras de por sí, aunque sí las venden sueltas, porque en alguna gran superficie la he visto yo que la venden suelta y yo digo, ¿quién compra?
Yo repito una pregunta que hice antes. ¿Ustedes compran turrón?
Rellenas de turrón el lobo.
Sí. Bueno, yo ya a tanto no llego de porque están rellenas.
Porque del lobo.
Oye, hacemos una cosa. De la loba. Cuando acabemos el programa nos vamos a una gran superficie y hacemos un trabajo de campo.
Sí, sí.
Venga.
¿Eh? Vale, vale. Yo tengo cosas que hacer, pero yo con tal de con Jaime a una gran superficie.
Que seguro no la, que probar, en la gran superficie nos la amenizan con María Carey.
Tienen que probar primero la caldereta, a ver qué dicen.
Ah, sí, sí. No, pero la caldereta de desayunar.
Calentito
María,
eso, yo me tomé el otro día la sopa pero de tú, castañas de tu mujer.
Claro, pero vamos a ver, no es lo mismo, no es lo mismo comerse una crema de castaña a las 11 de la mañana que comernos una caldereta de
pescado.
Con un
vaso vino a las 10.
Que va, yo...
Pues un poco apretada, caldereta, gran superficie, turrones, sí. Vamos a tener la mañana un poco...
Pero te de la máxima de Toño, que las tardes son chicas.
Sí, sí, no sé por qué lo dice, porque a él bastante que le cunde. Pero bueno, yo tengo que ver a una persona, fíjate tú, hoy, por ejemplo, un día como el de hoy, que es jueves, que bueno, hemos hablado antes con una con alguien que tenía que venir a trabajar y que se ha encontrado la carretera vacía. Bueno, pues está tirado en el aeropuerto. Desde ayer está en lista espera para venir de Gran Canaria a Tenerife y está en lista espera.
Qué fuerte. Me dice Juana, pregúntale a Pepe cómo lleva su lengua la gestión de los polvorones.
No, pues...
Pues con agujetas, lo comentó
sí,
antes.
Lo dije antes.
El titular está claro.
Pero el polvorón es peor que la almendra esa.
¿Pero cómo es el polvorón? ¿Ese que se aprieta con la mano y se amasa y tal?
¿O es polvo, o es el polvo y ron? Exactamente.
¿Eh? Yo nunca lo amaso.
¿Tú nunca lo amasas?
No, pues se queda como duro. Es mejor la textura que trae.
Pero vamos a ver, no es lo mismo porque si lo amasa está más duro y cuando lo muerde, a mí por lo menos me...
De las dos maneras está bien.
Sí, sí.
Por variar. Además, Mayer, que vamos a arramblar con 4, 5, 8 polvorones en Nochebuena, pues uno los escarcha y otros no.
Oye, sí. ¿Y si les cuento un cuento?
¿Un cuento?
Emociona, ¿no?
Sí.
¿Qué me estás contando, Mayer?
De Navidad. No, él tiene aquí un contertulio que dice que todo lo que no son cuentos son cuentos,
exacto,
¿no?
Entonces, Francisco Concepción, buena
pero
frase
mira, esa. Pero mira que estamos sensibles, a ver qué nos vas a contar.
Ahora te lo cuento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera, en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
Había una vez.
Había una vez.
Había una vez. Eso de una manera. Porque ya los políticos no usan esa manera, pero podría ser.
No, lo que usan los políticos es la frase que a ti te encanta de. Yo es que no tengo una varita mágica.
Sí, claro. Eso también me saca de quicio. Me saca de quicio ese tipo de. Pero es que no hay nadie que tenga ese.
Yo creo que la palabra más utilizada por los políticos es intenso. Hemos tenido una reunión intensa.
No, a mí hay varias
estamos
palabras.
Estamos haciendo un esfuerzo.
A mí hay varias palabras que me ponen de los
intenso, nervios, ¿no? Te ponen intenso.
Por ejemplo, esa de, es que esto no es una varita mágica, y tú dices, pero eso solo está en los cuentos. O vamos a poner en valor, lo de poner en valor es una cosa que me saca de quicio, porque lo usan lo mismo para los aguacates que para una cosa que
o
no...
O cuando sabe a ciencia cierta el responsable público de turno que lo vas a entrevistar sobre un tema en particular y te dice, ahora mismo no tengo aquí este dato, vamos a ver, que esto no ha sido llegar y preguntarle por cualquier cosa, sabía usted perfectamente que le íbamos a preguntar por esto, ¿cómo que no tiene ahora mismo ese dato?
O sea, que ustedes prefieren los cuentos del Festival de los Hilos.
Totalmente, porque ahí sabemos que hay una parte de fantasía que siempre nos encanta y nos lleva a otro tiempo en el que creíamos en las hadas y creíamos en las varitas.
A mí me encantaría que en la conversación que vamos a tener ahora alguien nos contara un cuento.
No, tenemos al mejor para eso. Ernesto Rodríguez Abad, director del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Buenos días, Ernesto.
Hola, buenos días, Mayer, y todos los que están por ahí.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va el festival?
Bien. Pues muy bien. Bastante público y con novedades que yo creo que hacen que el festival siempre tenga un motor ahí que haga que el público esté presente.
Bueno, recordemos que desde el pasado lunes 13 de noviembre pasan escolares por ahí y suman entre todos unos 3.500 aproximadamente, ¿no? De escolares.
Sí, en torno a los 4.000, incluso viniendo desde Gran Canaria, viniendo de La Gomera, como otros años. O sea, es una afluencia bastante masiva. No podemos admitir más porque las condiciones de todo tipo pues no son idóneas para ello, pero nos gustaría recibir a muchos más, pero la realidad después es como es.
¿Y durante estos días del festival cuántas personas pueden pasar por los Hilos, Ernesto?
Yo soy malo calculando eso y no he hablado con los de que llevan el plan de seguridad y tal, pero otros años, pues en torno hasta 15.000 o más personas, pues pasan por los Hilos en todo este periodo, ¿no?
Bueno, además este puente pintaba bien para ello, ¿no?
El puente pinta bien, el tiempo también está bastante tranquilo por ahora, aunque a mí si llueve tampoco me importa porque lo que es más necesario para el mundo es más necesario, ¿no? Pero bueno, está también un tiempo bastante agradable y hay bastante gente, muchísima gente, personas que han venido desde Valladolid para ver el festival y para hacer los cursos, desde otros puntos de España, de muchas de las islas y de todas partes de Tenerife, porque yo siempre insisto que el festival es en un lugar para toda la gente que quiera venir.
Aquí estábamos vacilando, no sé si no pudiste escuchar, con el tema de que...
Estuve escuchando.
Que a los políticos ahora le encanta lo de la varita mágica. Digo, debe ser que han ido a todas las ediciones del Festival de Cuentos de los Hilos, ¿no? Porque, vamos, es raro el político que no te saca lo de la varita mágica.
Sí, a lo mejor han aprendido, o a lo mejor por suerte escucharon cuentos en su infancia. Lo malo es que mucha gente emplea lo de la varita mágica sin saber todos los significados ocultos que tiene la varita mágica de las hadas, porque pueden ser buenas o pueden ser malas.
Eso está claro, Pepe.
Yo desde luego estoy con Ernesto de que no saben ni siquiera por qué se refieren a ello. Alguien le explicó una vez que quedaba bien en la frase, no tenemos una varita mágica para hacer carretera o para hacer vivienda o para hacer una inversión o para tener... Y tú dices,
pero lo peor
eso no existe.
Lo peor es que no recurran a la expresión, lo peor es que no tienen la varita.
Ya, pero... Oye, Ernesto, ¿y se hace algo para que nadie repita cuentos? Lo digo porque por una razón, ¿no? Porque, hombre, en múltiples versiones podría darse el caso de que haya dos personas que nos cuenten el mismo cuento, ¿no? Yo no sé si se hace una selección previa. ¿Cómo se hace eso de contar un cuento? Porque no todo el mundo tiene la misma gracia para contarlo, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿en qué fuentes bebe? Porque supongo que se están contando permanentemente nuevos cuentos.
Sí, vamos, y a veces se repite un cuento, pero claro, la manera de narrarlo es diferente, ¿no? La manera, yo insisto mucho, sobre todo a la gente joven, cuando empieza, que tengan cuidado con el repertorio, ¿no? Que no copien el repertorio de otra persona, que por mucho que te guste un cuento que hayas escuchado, te vayas a las fuentes y te vayas al origen de ese cuento. Es como todas las disciplinas, ¿no? Pues hay personas que se lo toman muy en serio, hay verdaderos profesionales que investigan, que trabajan y que, aunque alguien repita un cuento, es como cuando un escritor versiona un mismo cuento de la antigüedad, ¿no? Siempre la manera de hacerlo, los detalles, la manera de enfocar el texto es diferente. Yo lo que hago es seleccionar profesionales muy serios que lleven una trayectoria bastante amplia y que aportan novedades.
Jaime.
Creo que hay una frase que estará prohibida, que es déjate de cuentos, ¿no? En el festival, antes o después.
Al contrario, todos los que vengan, genial, ¿no?
Yo puedo contar una anécdota muy rápida.
No. Cuéntanos un cuento, por favor.
Que también puedo. Alguien que estuvo conmigo en el colegio, estamos hablando pues en la AGB para ir a tiro hecho, bueno, lo típico que les habrá pasado a muchos, que se reúne la clase, los alumnos de aquel momento, los compañeros, un montón de años después, muchos años después. La persona más tímida, una chica, la persona más tímida, la que no hablaba nunca, nunca, de esto que en esas cenas o en esos almuerzos se presta mucho de, bueno, ¿qué es de tu vida? ¿A qué te dedicas y tal? Pues resulta que tenía su trabajo, pero que por las tardes, noches, era cuentacuentos en locales de Madrid.
Es bueno. Uh-huh. Bueno, de esos perfiles conoce Ernesto unos cuantos, ¿no? De transformación personal.
Sí, generalmente yo creo que la gente que sube a escena es gente bastante tímida. Yo no soy nada expansivo con la gente, yo tiendo más bien a ser tímido que demasiado ruidoso cuando hay una reunión pública, y cada vez huyo más de las aglomeraciones públicas y de la presencia. Lo que pasa es que tengo que estar en los sitios, pero generalmente las personas que se dedican al mundo del arte, yo no creo que sean tímidas, sino que tienen un mundo interior rico y que a veces es preferible estar en el mundo interior que en el ruidoso y desafinado mundo real que vivimos.
No. Ernesto, a todos aquellos que nos están escuchando y que quieran darse un saltito a los hilos, queda mucho festival, ¿verdad?
Queda mucho, muchísimo. Estamos justo casi a la mitad, ¿no? Empezamos el martes por la tarde y vamos a acabar el sábado por la noche. O sea, queda todo el día de hoy. Yo creo que hoy es un día bastante intenso. La mañana la hemos dejado más tranquila porque, al ser día laborable, pues tampoco queremos entorpecer demasiado la vida del pueblo, ¿no? Pero hay mucha actividad por la tarde. A partir de las 5 de la tarde hay una oferta, yo creo que muy, muy, muy interesante. El festival no solamente, y el cuento nos ha dado, digamos, nos ha dado una opción a trabajar el arte en general. Anoche hubo algo impresionante para mí, que llevo años queriendo hacerlo. Son de esas actividades en que no son masivas, pero que son muy serias, ¿no? Anoche hubo una tertulia literaria que pues logré cortar a la 1 de la noche, porque estaba prevista para las 11, empezó a las 11, era de 11 a 12, y fue tan intensa y tan maravillosa que eran pues 20 y pico personas, primero recorriendo los callejones de los Silos, viendo las ilustraciones y los textos literarios que hay, reflexionando sobre literatura, y acabamos en un local pues reflexionando muy en serio de literatura, muy muy en profundidad y con una intensidad impresionante. Yo no creo que lo que se dice, que la sociedad esté tan mal, yo creo que es que a veces no se da oportunidad a la gente para de verdad expresarse, hablar, sentir y ver que el mundo de las ideas está por encima muchas veces de tanta miseria y cotidianidad, ¿no?
Claro. Ernesto, enhorabuena por esta nueva edición del Festival Internacional del Cuento. Gracias por invitar a la audiencia de la cadena COPE a disfrutar de la maravilla del pueblo y del festival.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito.
Había una vez un hombre que tenía agujetas en su lengua. Sigue tú el cuento, Pepe.
Estaba intentando despegar del cielo de la boca aquello que se le había pegado. Y que de no repente, sabía muy bien si repente, era gofio o era...
Descubrió que el cielo de la boca se había convertido en un agujero negro que lo tragaba todo.
Absolutamente.
Y entonces, David...
El proyectista de los túneles de Faneque. Pronto encontraremos la...